Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana, no tenga miedo, no va a hacer frío. No tenga miedo, que es que bueno, oyes los partes del tiempo y parece que es que vaya a venir el invierno ruso. De repente, no hombre, no. La primavera es inestable, ya se sabe, es una jovencita que no, en fin. veleidosa. Y por lo tanto ahora lo que hace es dejar que pase un frente que viene. Entra por Galicia, como siempre, Galicia y el Cantábrico, y va a ir haciéndose, bueno, poco a poco, durante una semana, fíjense ustedes, un frente, otro frente, viene este, luego vendrá otro, y la próxima semana es una semana inestable, de hora llueve, hora no llueve, hora hace sol. Las temperaturas son más bajas, tampoco frías, más bajas, sencillamente. Claro, y esto con una rebequita, hombre, vamos, con una rebequita va que chuta, hay un accidente en el puerto de Barcelona. Sigue la búsqueda de dos marineros desaparecidos después de que chocara el barco en el que faenaban con un mercante ruso que estaba entrando por la bocana del puerto. Y se entiende, bueno, la verdad es que hablar es por hablar, pero la hipótesis es que el mercante interpretó erróneamente el código de abordaje. Tenía que maniobrar de una determinada manera, no lo hizo para evitar el pesquero y no lo evitó. Y están estos dos marineros de 34 y 37 años desaparecidos, se les está buscando ahora mismo. Bueno, pues también se está buscando en Cataluña una fórmula, pero no ya por parte del gobierno central, que supongo, no lo sé, pero desde luego por las autoridades catalanas, una fórmula de salir del embrollo. Porque el embrollo es, tengo que hacer un referéndum porque me paso el día diciendo que voy a hacer un referéndum. Y sé que no puedo hacer un referéndum o que si lo hago me la cargo. Y entonces, ¿quién me saca a mí de este embrollo? Y la carta ayer de Junqueras y Puigdemont me da a mí que era una secreta petición de ayuda. ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! Es una impresión, si quieren ustedes, Claro, está, necesitamos un referéndum acordado con el gobierno. Un gobierno, en su sano juicio, un gobierno con cara y ojos, jamás va a acordar con nadie que forma parte del territorio que gobierna una irregularidad o una ilegalidad para que pueda desgajarse de ese territorio. Vamos, ni aquí, ni en Alemania, ni en ninguna parte. Esto, tú puedes pedir lo que tú quieras. ¿Que quieres hacer otra vez la mamarrachada del 9 de noviembre? Bueno, a Artur Mas le ha costado dos años de inhabilitación. Que es una filfa, ya lo sé. Pero son 2 años de inhabilitación de una condena. Por cierto, que para ver cómo internacionalizan el procés, en el Consejo de Gobierno de la Generalidad se van a sentar esta semana Mas, Rigau y Ortega. Carambas, la reunión de los martes, hoy. ¿Para qué? Bueno, pues para explicar en el extranjero el estado del proceso soberanista. Mas que explicarlo es que te consiga que te reciba alguien, aunque sea el Bedel. Espero que te reciba. Y la pregunta es, ¿pueden, estando inhabilitados, estar en un consejo de gobierno donde se toman decisiones y, por cierto, las deliberaciones son secretas? Esto no estaría más preguntárselo hoy a algún experto en estas cuestiones. Mientras tanto, hay una agenda de diálogo inevitable con la Generalidad de Cataluña por parte del gobierno español y viceversa, que tiene que centrarse en algunos aspectos concretos. que son los que afectan de verdad la vida de los catalanes, no la bobada esta de la del referéndum. Que es, oiga, ¿se hace el corredor mediterráneo o no se hace? ¿Se acaba o no se acaba? Oiga, ¿se pone un tren al puerto de Barcelona o no? Oiga, ¿se mejoran las cercanías? ¿Se desdobla la Nacional 2? ¿La Nacional 340? ¿Se afrota las obras del cuarto cinturón metropolitano de Barcelona? Porque por ahí es donde van los señores y las señoras con los coches. Donde van las mercancías que las empresas facturan o no facturan. Esas son las cosas de verdad del día a día. Claro que el gobierno, como empiece a acordar con excesiva alegría la puesta en marcha de infraestructuras en Cataluña, va a encontrarse con quien le diga que eso es porque tiene una agenda y un diálogo con la Generalidad de Cataluña. Y siempre habrá quien se sienta afectado o discriminado. Eso es porque no lo hace usted en Aragón. Pues, en fin, supongo que eso ya lo tienen más o menos asimilado o metabolizado. Hay una agenda canaria también, porque no se olviden ustedes que Canarias, territorio ultraperiférico, pata esencial del Estado, Canarias precisa de atenciones más allá de que los dos votos necesarios para aprobar los presupuestos sean canarios. Pero bueno, si es a través de eso que la agenda canaria, pues hoy se reúnen el presidente canario Clavijo con Soraya de Santa María, no, se reunieron ayer, perdón, para dar impulso a esa agenda, aspectos económicos del régimen económico fiscal que hay que cuidar con Canarias, ¿no? Actualización de algunos asuntos, no hace falta que le recuerde el porcentaje de paro que tiene Canarias. El porcentaje salvaje de paro que tiene Canarias. Bueno, pues como les digo, eso más la derrota parlamentaria que hoy se va a llevar el gobierno con la ley de seguridad ciudadana, porque unos la quieren cambiar del todo como el PSOE y otros la quieren, digamos que retocar como el PNV. Y veremos qué hace Ciudadanos, que todavía no ha fijado su posición al gobierno. Esto no es que le dé igual, pero lo que le preocupa es, por ejemplo, el decreto de la estiba. Mucho más que la ley de seguridad ciudadana. O sea que si esto se lo tumban, se lo tumben. Ya harán otra. Pero lo de las tibas es más delicado. Porque eso sí que son las cosas de comer. Hoy se va a intentar sacar de nuevo la reforma de las tibas. Se reúnen patronal y sindicatos. Pero hay más cosas, ya se las traemos con Iberia. ¿Conoce las subastas de Iberia? Es la mejor forma de conseguir billetes de avión a los mejores precios. Entre en iberia.com. En el apartado Viaja y seleccione Iberia Subastas, elija el destino y puje, y ya está, a viajar. Ya hay fecha.
El Reino Unido iniciará la salida de la Unión Europea el 29 de marzo. El gobierno británico quiere una negociación rápida. La Comisión Europea dice estar preparada para iniciar las conversaciones.
Lazos con Rusia.
El FBI investiga la injerencia de Rusia en las elecciones americanas mientras niega la acusación de Trump contra Obama. Estados Unidos pedirá que los pasajeros facturen los aparatos electrónicos en varias aerolíneas procedentes de Oriente Medio y África.
Fraude alimentario.
Brasil suspende la exportación de carne producida en 21 plantas que están siendo investigadas por adulterar la carne. La Unión Europea, China, Chile y Corea del Sur han anunciado restricciones.
Rostro renovado.
Concluyen las obras de limpieza y restauración del Santo Sepulcro en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Más de 50 personas han trabajado durante 10 meses en el lugar más sagrado del cristianismo.
Y en deportes, mirando a la selección española.
Ya están concentrados los seleccionados por Julen Lopetegui para el partido del viernes en Gijón contra Israel, valedero para la clasificación del Mundial de Rusia. Y sigue la polémica por la brutal pelea entre padres en un partido infantil en Mallorca que terminó con varios heridos y con 7 denuncias ante la Guardia Civil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes. Este viernes. Este viernes.
Marca, 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 España.
Desde las 8:15.
¡España!
Jugamos con la selección.
¡Hola, hola, hola!
España, Israel.
España movió la pelota con velocidad, con profundidad.
Los nuestros siguen imbatibles en su camino al Mundial de Rusia 2018.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias a todos.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
1.000 euros.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
El puerto de Barcelona va a seguir siendo noticia a lo largo de hoy. Allí continúa la búsqueda de los dos marineros desaparecidos después de que su barco chocase con un mercante ruso. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días, y se está a la espera de que en las próximas horas se puedan incorporar al dispositivo de búsqueda el buque Clara Campoamor de salvamento marítimo y también el vehículo submarino a control remoto Comanche. Estas naves cuentan con mecanismos que permiten iluminar mayores profundidades. Los barcos que se encuentran ahora mismo en la zona no alcanzan los 170 metros a los que se encuentra el Fairel, el pesquero hundido. El accidente se produjo ayer sobre las 3:20 de la tarde cuando el mercante Mid Volga 2 de 140 metros de eslora y que salía del puerto chocó contra el pesquero 10 veces más pequeño. La embarcación rusa dio el aviso y pudo rescatar al patrón del Fairel y a otro marinero que anoche fueron dados de alta. Mientras tanto, se investigan las causas del accidente y se ha empezado a interrogar ya a la tripulación del mercante.
Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector van a volver a reunirse este martes. Ambas partes buscarán un acuerdo en torno a la última propuesta del gobierno. Álvaro Cuterén, buenos días.
Buenos días. Va a ser la primera reunión después de que el Congreso rechazara el jueves el decreto ley de reforma de la estiba. Sobre la mesa estará de nuevo la propuesta que el gobierno ya presentó la semana pasada. Garantía en la subrogación del 100% de los empleos y para los estibadores mayores de 50 años, prejubilaciones con el 70% del sueldo. El presidente de Puertos de España, José Llorca, confía en que se pueda alcanzar un acuerdo.
Que la sentencia debe cumplirse sin quebrantos para trabajadores y para empresarios. Y en ese sentido estoy convencido de que es posible llegar a un acuerdo y que se va a llegar a un acuerdo.
La cita es a las 4 de la tarde, una vez más, en la sede del Consejo Económico y Social, junto a patronal, sindicatos y el mediador designado por el gobierno, Marcos Peña. Se espera también la presencia de un representante del Ejecutivo.
Su apellido es sinónimo de dinero y poder. David Rockefeller ha muerto en Nueva York a los 101 años. Banquero y filántropo, era el sexto y último nieto del magnate John Rockefeller, el hombre más rico de la historia moderna. Presidió durante años el Chase Manhattan Bank y fue fundador de la Comisión Trilateral. La revista Forbes le atribuía ayer, a pocas horas de conocerse su muerte, una fortuna de 3.300 millones de dólares. David Rockefeller se crió en la abundancia, como todos sus hermanos, en una lujosa mansión de la calle 54 de Manhattan, la residencia privada más grande de Nueva York. Pequeño creció entre un enjambre de mayordomos, cocineros, limpiadoras, niñeras. Su padre se ponía todas las noches un smoking para cenar y su madre un vestido de gala. Él y sus hermanos patinaban por la Quinta Avenida, en la esquina de su mansión, con una limusina cerca por si se fatigaban. Los veranos en la brisa atlántica de Seal Harbor en Maine, una de las zonas más exquisitas de Nueva Inglaterra. David Rockefeller se ha codeado con más de 70 líderes internacionales y ha reunido una colección de 15.000 obras de arte. La saga no finaliza con su muerte. Deja 5 hijos, 10 nietos, 10 bisnietos, que seguirán con la máxima que acuñó el fundador de la dinastía. Si tu única meta es ser rico, nunca lo conseguirás.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
El director del FBI ha dejado a Donald Trump colgado de la brocha al descartar que Obama ordenase pinchar los teléfonos del actual presidente de Estados Unidos. También ha confirmado que se está investigando las injerencias de Rusia. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Un comentarista de televisión decía anoche que ayer había sido el peor día de la presidencia de Trump, no solo porque el director del FBI, su propio Departamento de Justicia y el director de la Agencia de Seguridad Nacional afirmasen que no hay datos que respalden las acusaciones del actual presidente contra el expresidente Obama por pinchar los teléfonos de su torre neoyorquina, sino también porque quedaban desmentidas las acusaciones de la actual Casa Blanca de la participación del espionaje británico en esas escuchas o de la manipulación de los resultados electorales. Además, el director del FBI confirmaba por primera vez públicamente que se está investigando a Rusia por interferir en las pasadas elecciones, así como si existe algún vínculo o coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.
En Bruselas, hoy se reúnen los ministros europeos de Economía, aunque no estén en el orden del día, todos tienen en mente que el Reino Unido va a poner en marcha su salida la semana que viene. Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. No podemos olvidar, Carlos, que el Brexit va a tener efectos importantes en la economía británica. En una semana llegará la carta de la primera ministra británica para empezar a negociar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya estamos listos, han dicho desde Bruselas, para comenzar un periodo de 2 años que traerá momentos de dificultad para ambas partes. Seguramente en la primera semana de mayo se celebre una cumbre extraordinaria con los 27 jefes de Estado o de gobierno restantes. Quieren completar las líneas maestras de las negociaciones que se van a llevar a cabo. En un par de horas, reunión del ECOFIN con todos los ministros de Economía. Se acaban los faroles al MUS. Todos son conscientes que se va uno de los socios que más dinero aporta, algo que puede generar problemas en el futuro.
Y en deportes, lo del videoarbitraje no va a ser tan sencillo como se pensaba. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Carlos. Sí, es uno de los asuntos de los que se habla y se hablará en nuestro fútbol. Ya contamos en el partidazo de COPE la petición de la Liga a la Federación para que se implantara la tecnología VAR, el videoarbitraje, de cara a la próxima temporada. Una petición, por cierto, que se hace cuando más se quejan todos los clubes de las actuaciones arbitrales. Pues la Federación, en un nuevo capítulo del desencuentro entre Villar y Tebas, aún no ha contestado. Y a día de hoy, según ha contado Isaac Fouto, peligra la posibilidad de que se apruebe el VAR en España la próxima temporada. En el Mundial de Rusia se va a usar este sistema, en 2018 es obligatorio, y así corremos el riesgo de que nos volvamos a quedar a la cola de algo necesario, porque nuestros árbitros participarán en ese Mundial y necesitan formación para entender este sistema. Para este Mundial de Rusia se quiere clasificar la selección española y por eso está concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas. El viernes, partido de clasificación contra Israel, se juega en Gijón. Por cierto, que el jueves Juanma Castaño y todo el equipo del partidazo estarán en Gijón, y el martes en París frente a Francia, un amistoso en el que hay que dar la cara, pero lo importante es el viernes, porque estamos empatados a puntos con Italia y lo importante es sellar nuestra clasificación para el Mundial de Rusia. Ayer en el entrenamiento, mucho público, muchos niños, así que la ilusión sigue puesta en este equipo que aún nos puede dar muchas alegrías y que hoy vuelve a entrenar a partir de las 11 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Martes es 21 de marzo del 2017, sí, llega un nuevo frente que va a dejar lluvia en Galicia y en el Cantábrico, aumenta la nubosidad en el centro, mientras que en el sur, el Mediterráneo, va a lucir el sol, y también en Canarias bajan las temperaturas en prácticamente todo el país, en un sitio más que en otro. En el puerto de Barcelona sigue la búsqueda de los dos marineros desaparecidos después de chocar el barco en el que faenaban con un mercante ruso. Artur Mas, Juana Ortega e Irene Rigau van a asistir esta mañana a la reunión del gobierno catalán para analizar la internacionalización del procés. Esa vez, mientras tanto, Carlos Puigdemont pide al Senado poder dar una conferencia sobre la independencia de Cataluña. patronal y sindicatos, bueno, yo sé de unos que si estuvieran en la presidencia del Senado se lo permitían. Patronal y sindicatos se reúnen esta tarde para tratar de llegar a un acuerdo sobre la reforma de la estiba, y hay otras cosas que conocer, que dimensionar, como se dice ahora, de la actualidad del día que vienen así en titulares. El Gobierno sigue trabajando para cerrar los presupuestos generales del Estado.
Quedan 10 días para su aprobación y el Partido Popular ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos, además de tener encarrilada la negociación con el PNV y con Coalición Canaria. En esa línea, el Gobierno se ha reunido con el Ejecutivo Canario para impulsar medidas que mejoren la economía de las islas.
La gestora del PSOE se reúne hoy con representantes de los tres candidatos a liderar el partido.
El encuentro pretende aclarar el mecanismo de financiación de las primarias de finales de mayo. La gestora mantiene la idea de dos cuentas abiertas por el partido para saber en qué gasta y de dónde saca el dinero cada candidato. Pedro Sánchez prefiere mantener el sistema de pequeñas donaciones.
El Reino Unido activará su salida de la Unión Europea la próxima semana.
El próximo miércoles 29 de marzo, esa es la fecha en la que el gobierno británico comenzará el proceso para desconectarse del club comunitario. Londres quiere un Brexit rápido y que evite volver a convocar elecciones. El asunto marcará la reunión que hoy celebran los ministros de Economía.
El director del FBI deja en evidencia al presidente de Estados Unidos.
James Comey descarta que Barack Obama ordenase pinchar los teléfonos de Donald Trump, una acusación lanzada por el actual inquilino de la Casa Blanca. Además, el FBI confirma que está investigando las injerencias rusas que podrían haber beneficiado a Trump en la campaña electoral.
Y en deportes, España se prepara.
La selección volverá hoy a entrenar de cara al encuentro del próximo viernes frente a Israel, correspondiente al grupo de clasificación para el Mundial del año que viene. Ramos y Piqué han limado asperezas tras las últimas indirectas lanzadas en la lucha por la Liga.
Y es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Renfe refuerza el servicio de trenes de cercanías de Madrid que conectan con la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante el tiempo que duren las obras de mejora de la línea 8 de metro. La frecuencia de los trenes se ha ampliado de 2 a 4 servicios a la hora para facilitar el acceso en transporte público de los viajeros al aeropuerto. Más información en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank. Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Casi todos los periódicos llevan alguna referencia al posible anuncio de inversiones en Cataluña que va a hacer Rajoy. No debería ser ninguna noticia, porque lo normal es que se lleven a cabo, con o sin anuncio, inversiones en Cataluña, en Extremadura o en Galicia. Pero como la policía no es tonta y los periodistas tampoco, se destaca un hecho normal debido a que vivimos cada día un capítulo más del bonito melodrama que lleva por título Independizar en tiempos revueltos. En este país, los dos partidos que han gobernado en todas las instituciones, desde el gobierno de la nación a miles de ayuntamientos, han caído en alguna que otra actitud miserable de la que hemos sido testigos. Gobernaba el PP, por ejemplo, en una autonomía, y el PSOE se hacía con una diputación provincial. Pues si el presidente autonómico del PP había alcanzado un diploma en gilipollas, ninguneaba a la diputación y procuraba ponerle toda clase de inconvenientes. O al revés, gobernaba el PSOE la autonomía, pero el alcalde de la principal ciudad era del PP. Pues si el socialista aspiraba al título de tonto contemporáneo, negaba cualquier ayuda económica o cualquier colaboración con el alcalde del partido rival. Eso lo hemos contemplado y lo hemos sufrido. Y me parece miserable usar el presupuesto con intereses partidistas y políticos. Y el interés partidista puede ser de signo positivo o de signo negativo, de restricción o de ayuda inusitada para que veas lo bueno y generoso que soy. Porque el dinero de las inversiones no es del presidente del gobierno, sino de los contribuyentes que tanto persigue Montoro. Y estaría bueno que Montoro no te pase ni un billete de tren para desgravar y luego su jefe dispusiera del dinero con intenciones políticas. Espero que las inversiones que se lleven a cabo en Cataluña se decidan porque es bueno para los catalanes en particular y para los españoles en general, no porque interese hacer un guiño político, porque eso sería miserable y además inútil. Franco, el dictador, designó la sede de SEAT en Barcelona por motivos políticos y nunca le dieron las gracias.
We are
CaixaBank presenta la cuenta Family, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ven antes del 30 de abril a una oficina de CaixaBank, descubre la nueva cuenta Family y empieza a disfrutar de ella. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Pistas abiertas, Citroën C4, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 desde 12.700 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Con Selfunk. Y ahora pasamos lo que cuentan los periódicos, esas claves del día en la prensa. Araquistain, ¿qué tal, Araquí? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
El gobierno va a anunciar un plan de infraestructuras para Cataluña. Es un asunto que destacan, ¿cómo?, los periódicos esta mañana.
Pues mira, hay dos planos de ese desafío catalán que la prensa destaca esta mañana. De un lado, la respuesta rotunda al referéndum pactado o vía la escocesa propuesta por el gobierno catalán. El País lleva aportada una frase de la número 2 del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría. Diálogo no es exigir lo que no se puede dar. 10 palabras precisas para definir el estado de la cuestión. Y de las otras cosas de las que sí se puede y se debe hablar, se escribe hoy en el kiosco, como decías. Por ejemplo, ABC informa hoy que la operación Diálogo sigue adelante de forma discreta y sin muchos focos. Y dice este periódico que Rajoy busca un acercamiento a la Generalitat con medidas reales. Se cita, por ejemplo, la defensa rotunda que hizo el presidente en Bruselas hace unos días de la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento. La razón concreta y lleva a su portada que Rajoy va a aprobar un paquete de infraestructuras para Cataluña. El presidente anunciará esas medidas la semana que viene en un acto con empresarios en Barcelona. Los catalanes, escribe Fernando Rajoy, necesitan menos cuentos y más soluciones. Por eso el gobierno quiere subrayar que esas inversiones no se recortan a pesar de la desastrosa gestión de la Generalitat. El detalle de las partidas para Cataluña lo conoceremos en el proyecto de presupuestos que el gobierno quiere aprobar en Consejo de Ministros la semana que viene, el día 31. Y sobre la vía escocesa, los periódicos concluyen que es vía muerta. Escribe Santi González en El Mundo que pueden cambiar la Constitución, pero no saltársela. Arcadi Espada señala que el problema del gobierno catalán no es Rajoy, sino las tres cuartas partes de ciudadanos españoles que consideran de ley y justicia que el gobierno les consulte sobre cualquier cambio que afecte a sus derechos fundamentales. El País, que ayer publicaba esa carta de Puigdemont y Junqueras pidiendo el referéndum pactado, editorializa hoy sobre el asunto. No se puede pedir que el diálogo comience por un imposible político y jurídico, como es el reconocimiento del derecho de secesión en Cataluña. La Cataluña corrupta se está juzgando estos días en el llamado juicio del Palau. Leemos en La Razón que las hijas de Millet declaran que no sabían que su boda se pagó con dinero del Palau. Me quedé helada, sostuvo Clara. Joaquín Luna escribe en La Vanguardia que ayer el tribunal apreció la dimensión familiar del patriarca. Un carácter autoritario, el de Millet, poco dado a los debates domésticos. Bodas y viajes a cargo del Palau. Al clan Millet nunca se les ocurrió preguntar quién los pagaba. Y frente al desafío, 15.000 valientes que osaron dar la cara el domingo en Barcelona, escribe hoy Alfonso Rojo. Interesante también lo que apunta Edurne Uriarte en su columna en ABC. Escribe que para movilizarse y combatir un movimiento extremista es preciso primero identificarlo y recuerda lo mucho que costó en el País Vasco y por eso saluda que definir el concepto golpe separatista significa un avance muy importante.
Bueno, más asuntos del panorama nacional que interesen hoy, por ejemplo, a los periódicos.
Pues una vuelta a la negociación con los estibadores. Esta tarde lo destaca la prensa y varios subrayados, Carlos, sobre la soledad del gobierno, porque hoy son varios los periódicos que anuncian otra posible derrota parlamentaria esta tarde, en este caso con la Ley de Seguridad Ciudadana o, en lenguaje de la oposición, Ley Mordaza. La Razón dice que el PSOE quiere asestar un golpe como el de la Estiba con esa Ley Mordaza. Apostilla sobre esto El País. El Partido Popular ofrecerá negociar desde hoy cambios en su Ley de Seguridad Ciudadana. Se ve forzado a negociar con el PNV y con el PSOE cambios en esa ley. Y sobre el conflicto de los estibadores, es interesante leer a Jesús Ribasés en el periódico de Cataluña. Cuenta que la danesa Maers ha advertido que el límite son 4 días de huelga de los estibadores. Si la cosa se prorroga, marcharán de Algeciras a Tánger. Y hablamos de la compañía de transporte marítimo de mercancías más grande del mundo, con 600 barcos y 80.000 empleados. Y luego hay bastantes columnas hoy en los periódicos para subrayar la farsa de la presunta entrega de armas que va a hacer ETA. Dos vascos, Joseba Arregui y Kepa Ulestia, escriben interesantes artículos. En La Vanguardia, Ulestia dice que estamos ante un desarme de nada. ETA simula que posee un arsenal que no debería caer en manos de desaprensivos. vivos. Joseba Arregui escribe en El Mundo que ETA trata de montar un espectáculo con sus comparsas de siempre para que el desarme no sea interpretado como ratificación de la derrota. Por último, David Gistao escribe en ABC que ETA siempre se desarma más que ayer y menos que mañana, y no deberíamos darle más importancia, aunque años de terrorismo nos han impuesto un automatismo del cual no hay manera de desembarazarse, el de conceder estatura política a cualquier cosa que ETA haga.
Bueno, fuera de España, ¿qué otros nombres propios destacan?
Pues mira, fundamentalmente dos. El primero, James Comey, que es el director del FBI, un hombre, se escribe en El País, que vive en el ojo del huracán. Es de los pocos altos cargos de Obama que siguen su puesto con Trump, entre otras cosas porque asestó, se recuerda, un golpe mortal a Hillary Clinton, anunciando 2 semanas antes de las elecciones que reabría la investigación de sus correos electrónicos. Pero claro, ayer con su declaración ante el Senado, como titula el periódico de Cataluña, ha decidido echar un pulso a Trump. Desmiente al presidente, niega que el equipo de Obama espiara las comunicaciones de Trump y además apunta la razón, deja claro que el FBI sí está investigando si Rusia interfirió en la campaña a favor del nuevo presidente. Y el segundo protagonista, la primera ministra británica, Theresa May, 20 de marzo, día de la desconexión, titula La Vanguardia. Ese día va a llegar la carta en la que el Reino Unido notificará a Bruselas su decisión de salir de la Unión Europea. Será, cuentan los periódicos, un divorcio largo, 2 años de negociaciones. Y es que, como escribe Jaime González en ABC, el Brexit es fruto de la mano tonta que abrió la caja de Pandora.
Adiós.
Hasta luego.
A Gonzalo le gusta Ana, empleada de la sucursal de su banco. Ella no sabe ni que él existe, pero eso a Gonzalo le da igual. Le encanta su sonrisa, sus grandes ojos verdes y la expresión de su cara cuando grapa un taco de formularios. Por eso, aunque le cobren por sus tarjetas, Gonzalo nunca se cambiará de banco.
Sí, el amor está muy bien y mueve el mundo. Pero si lo que realmente te importa es tu dinero, gestionarlo a tu manera y tener tarjetas gratis, hazte de SelfBank. SelfBank, hazlo a tu manera.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que para empezar la mañana está muy bien unos principios, que son los de Berti, a saber, te dan el mejor precio sin negociar. Calcular el precio de tu seguro es rápido y sencillo, no tienes permanencia. Puedes contratar y gestionar online tus seguros. Gracias a sus talleres colaboradores, te garantizan la calidad del servicio a menor precio. Y el último principio. ¿Tienes un amigo, no? Pues recomiéndale Berti, porque tendrás un descuento en tu renovación. Así que no te digo más, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
La economía y el vistazo que le echa todos los días el profesor Gay de Liebra. Buenos días.
Grande, don Carlos, grande. Bueno, subidas de tipos en Estados Unidos y a ver qué hará nuestro Banco Central Europeo, que en abril empieza con el tapering.
Ah, ¿el tapering qué es?
Bueno, el tapering es la retirada gradual de los estímulos monetarios del Banco Central Europeo y el programa de compra de deuda del Banco Central Europeo se mantiene hasta diciembre de este año, pero se rebaja en volumen mensual de los 80.000 millones de euros hasta ahora a 60.000 millones a partir del mes de abril. Por tanto, eso sería el tapering.
Ah, bueno, políticas monetarias distintas entre la Reserva Federal subiendo tipos de interés, sí, y el Banco Central Europeo con los tipos mínimos del 0%.
Bueno, y esto implica que seguramente Janet Yellen, o sea, la Fed, aumente durante el resto de 2017 algo más los tipos. E igual al ritmo que va la inflación en la zona euro, porque ya estamos en el 2% en línea con los objetivos de Mario Draghi, no sorprendería que durante 2017 se modificaran también los tipos de interés, incluso que coexistieran con lo que son, digamos, estos estímulos monetarios. Y tal vez todo ello, don Carlos, dependa de las elecciones francesas, de si gana ella o no gana ella.
Claro. Y con este panorama, ¿dónde invertir entonces?
Bueno, pues vamos a ver, si hay recuperación económica hay que ir a sectores cíclicos. Por tanto, un sector cíclico bueno es la banca, otro es las aseguradoras. Porque en estos sectores las subidas de los tipos de interés incrementan los ingresos, tienen más rentabilidad y los costes los han reducido mucho. Por tanto, son dos buenos sectores. También un buen sector de recursos básicos, materias primas que tienen tiempos de crecimiento. Y luego el de infraestructuras con el amigo Donald Trump, don Carlos.
Ah, claro, sí, claro. Hombre, si entramos en el ciclo, alcista, ¿qué tal el sector industrial? Por ejemplo, el de telecomunicaciones, el consumo.
Hombre, bien, los tres sectores son buenos, don Carlos, porque de un lado las químicas están potentes, además hay tambores de fusiones por ahí y operaciones corporativas. En telecomunicaciones seguramente se van a vivir concentraciones empresariales, subida de tarifas, mitigando en parte los costes financieros, y el automóvil va que chuta, ¿eh? Y luego el crecimiento de la economía mundial, desde luego, favorece al consumo y a compañías como Alibaba, Amazon, Inditex, entre otras. En fin, don Carlos, que nada, nada, que abrazos aquí virtuales, entusiasmos raudales y atentos al maestro Naranjo, a ver qué nos cuenta.
A ver, cola 11, a ver.
Hoy estoy hecho polvo, profesor, con la muerte de Rockefeller. Me ha sorprendido.
Hombre,
tan joven.
101 años, sí, estaba sí. Bien, David.
Sí, después de él, ¿quién queda que sepamos de esto? Usted y yo, poco más.
Nada más. Porque viviremos hasta los 120.
Correcto, yo lo traté mucho en Torrevieja, muchísimo. Total, vamos a lo que vamos. Si hombre, él iba por allí, Rockefeller, hasta los 100 que estaba, hasta los 98, estaba para comérselo, estaba entero, iba mucho por allí.
Iba por el piso, se pasaba.
Él pilotaba el avión y todo. Sí. Bueno, total, que la selección española se encuentra concentrada en la Roza a la espera del partido que él viene a jugar ante Israel en el Molinón, un partido en el que nos jugamos 3 puntos importantes, no lo olviden, porque España encabeza el grupo G con 10 puntos, empatada con Italia. Es decir, que ganemos los puntos que ganemos y los goles que metamos serán bien recibidos. Y la comisión de disciplinaria, fíjate cómo después el martes jugamos contra Francia un amistoso, pero eso tiene menos importancia. Pero fíjate cómo estaría este árbitro. La comisión disciplinaria de la FIFA inhabilitó de por vida al árbitro ganés Josef Odartei tras concluir que influyó en el resultado en el partido de Sudáfrica-Senegal. ¿Qué no haría el árbitro? ¿Qué no haría ese árbitro para que la FIFA lo inhabilite de por vida? Yo he visto el partido, ¿qué no harías?
Como el del Barça del otro día, lo aviso.
Al del Barça, le han dicho, anda, no me seas malo, para inhabilitarlo del todo. Bueno, y este fin de semana arranca el Mundial de Fórmula 1 en Melbourne. Fernando Alonso dice que en McLaren están preparados para un fin de semana complicado. Y dice el artículo, Fernando Alonso siempre lleva una bandera de España y una foto de la Virgen del Pilar dentro del casco. Con el cuello que tiene Fernando Alonso puede llevar la basílica completa.
No, vamos, le cabe
la basílica, aguanta la basílica.
La hermandad de penitencia.
Le cabe todo.
Y el cuerpo de Nazareno.
Pero con los costaleros y todo, vamos, no, él lo aguanta. ¿Sabes? Anda, que si fuera este costalero iba a tener problemas para llevar el paso.
Bueno,
pues que es la hora, chiquillo.
Que saben ustedes, nuestra sección, yo pienso de que es una sección en la que ustedes nos dejan la pincelada de 20 segundos acerca de cualquiera de las noticias del día que usted interprete que es actualidad y que le interesa. Es un mensaje de voz en nuestro WhatsApp, tan fácil como buscarlo en el 600 99 13 14, 600 99 13 14.